SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, buenos días. La empresa del crucero con un brote de antivirus confirma que 30 personas de 12 nacionalidades distintas se bajaron del barco en la parada que hizo en la isla de Santa Elena el pasado 24 de abril. Desde allí, quienes bajaron fueron regresando a sus países de origen o siguieron el viaje. En ese punto del trayecto desembarcaron también un cadáver que entonces no sabían que había muerto por antivirus.
Entre esos 30 pasajeros estaba la mujer de ese fallecido. Ella voló a Johannesburgo, intentó regresar en avión a Países Bajos, pero la obligaron a bajar del avión porque estaba muy enferma como para viajar. Ella murió en Sudáfrica.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días.
Ahora sabemos que una de las azafatas que la atendió, que atendió a esta mujer, está ingresada en un hospital de Países Bajos con síntomas. De confirmarse su contagio, si es que lo es por antivirus, sería el primer positivo no relacionado directamente con el barco, con el Ondius.
La OMS ha confirmado que de los 8 casos sospechosos del crucero, entre los que están los 3 fallecidos, 5 han dado positivo en antivirus. Uno de ellos está ingresado en Suiza y es uno de los hombres que se bajó del barco el 24 de abril. La ministra de Sanidad, Mónica García, explicó ayer en redes sociales que todo apunta a que los pasajeros que se contagiaron lo hicieron en una actividad concreta que hicieron juntos.
A partir de los datos de todos los pasajeros, las autoridades de los países implicados han empezado ya a rastrear a sus nacionales y a sus potenciales contactos más estrechos para monitorearlos en la medida de lo posible. Algunos incluso han decidido autoaislarse. Victoria García.
Las autoridades holandesas han enviado misivas a todos los pasajeros que iban en las dos filas delanteras y las dos traseras alrededor del asiento del avión donde estuvo la infectada por el virus que terminó abandonando el aparato antes de que despegara y que murió en Sudáfrica. Lo ha dicho la directora de salud de Holanda. Se han hecho rastreos a 3 personas, 2 han dado negativo, 1 está en proceso y se harán más. También está hospitalizada en Ámsterdam una azafata de ese mismo vuelo de la KLM que atendió a la fallecida en Suiza, dijo hoy el director general de la OMS.
The ship's operator.
Que un pasajero al desembarcar dio positivo y está recibiendo tratamiento en Zurich. En Francia vigilan a varios por haber viajado en el avión que aterrizó en Holanda. Hay varios norteamericanos también que iban en ese vuelo y en Singapur un hombre que viajó en la ruta de la KLM tiene secreción nasal, ha dado negativo en las pruebas y está en aislamiento domiciliario porque hasta el 4 de junio le seguirán repitiendo las pruebas semanalmente a todos ellos.
La Organización Mundial de la Salud quiso ayer mandar un mensaje de calma a la población de Canarias.
The ship is now sailing for the Canary Islands.
Lo hizo el director general de la OMS, Tedros Adhanom, insiste en que el riesgo para las islas con la llegada del crucero es bajo y reconoce que es posible que se conozcan más casos positivos en el barco. Hasta el momento, de las 144 personas que siguen en el crucero, nadie ha presentado síntomas. La directora de Prevención de Pandemias de la OMS insistió ayer en que esto no es el inicio de una pandemia como el COVID, que es un virus diferente que sí conocen.
El gobierno ha decidido que el crucero finalmente no atraque en un puerto español. El barco va a fondear frente a la costa sur de la isla de Tenerife. Era una de las exigencias del presidente de las islas. La decisión de fondear cambia el diseño del operativo para la llegada del barco.
Los pasajeros tendrán que ser recogidos de 5 en 5 y en lancha. Pedro Gullón es el director general de Salud Pública.
Que con el fondeo pues tienen que ser en rondas lentas, más o menos de unas 5 personas, pero tampoco teníamos previsto desembarcar a 140 personas a la vez dentro del puerto.
De la situación en el barco informan los médicos del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades que subió al crucero en Cabo Verde. El gobierno ha diseñado ya ese protocolo de evacuación para los 144 pasajeros y tripulantes.
Garantiza que estén siempre aislados y sin contacto con los ciudadanos canarios. La directora de Protección Civil, Virginia Barcones, explicó ayer cómo procederá.
Un proceso ágil, rápido, no van a salir del barco hasta que no esté el avión que les va a llevar a sus países de destino. Una vez salen del barco, automáticamente se les traslada por carretera en ese trayecto de aproximadamente 10 minutos.
Sanidad está preparando un informe jurídico sobre las cuarentenas. Todavía no saben cuánto tiempo durarán. Quieren brindar la seguridad sanitaria en caso de que alguno de los 14 españoles se niegue a realizarla.
Está empezando el viernes. Hoy es 8 de mayo.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Y hoy, precisamente, el Hospital Militar Gómez Ulla en Madrid va a reunir a sus trabajadores para explicarles cómo será el protocolo una vez que lleguen los 14 españoles que viajan a bordo del Ondius y cómo van a prepararse para esa asistencia médica.
El centro depende del Ministerio de Defensa. En su planta 22 están 8 de las 16 unidades de aislamiento y tratamiento de alto nivel, lo que se conoce como ATAN, que hay en España, y ya han empezado a acondicionar las instalaciones, pero los trabajadores y sindicatos pedían esta reunión porque exigen toda la información posible.
Marina Fernández.
Hay cuestiones clave por despejar.
¿Qué personas son las que van a intervenir? ¿Cómo va a ser la llegada? ¿Qué circuito será? Sabremos hasta el celador, desde el médico hasta el celador que lo vas a atender.
José García de CESIF es el delegado de prevención del Gómez Ulla, un hospital preparado para este escenario.
Todo el personal tiene la formación necesaria en altos aislamientos.
Aunque toda la experiencia y la preparación no bastan para evitar cierta preocupación entre la plantilla.
La hay porque, bueno, sobre todo por la falta de información.
Como explica Jesús López, de Comisiones Obreras en el Gómez Ulla, allí hay ingresados más pacientes, por eso hasta el ascensor en el que se traslade a los pasajeros cuando lleguen va a estar designado de antemano.
Circuitos cerrados para que no haya, o sea, mínima la exposición de estos pacientes con los trabajadores y en ningún caso con el resto de pacientes o familiares.
Hoy se reúnen tanto con la Dirección de Recursos Humanos como con el Comité de Seguridad y Salud del hospital para, esperan, cerrar hasta el último detalle del protocolo.
El Gobierno Central y el de Canarias lograron ayer acercar posturas en la gestión de la crisis después de las críticas del presidente Clavijo, que no quería que el crucero se detuviera en sus costas. El presidente del Gobierno le llamó ayer por teléfono.
Antes Clavijo le había reprochado la falta de comunicación. El presidente canario le ha agradecido ahora el gesto y el buen tono de la conversación y ambos han coincidido en que la prioridad es la seguridad y la salud pública.
El caso es que la polémica ha entrado ya en la campaña de las andaluzas y el PP acusa al gobierno de descontrol, dice caos y desgobierno.
Feijóo estaba ayer en Andalucía, en el puerto de Santa María. Pidió que se hagan públicos los nombres de los expertos que gestionan la crisis y todos los informes al respecto.
Pero nuestro país necesita que alguien ejerza el liderazgo cuando hay una crisis. Mucho más después de lo que hemos vivido en el COVID, cuando necesitamos certezas y cuando, lamentablemente, el gobierno no las ofrece.
Desde el gobierno dicen que no entienden las críticas del PP, pero que tampoco les sorprenden. Insisten fuentes gubernamentales en que están actuando conforme a los parámetros de la OMS y que están en contacto permanente con las comunidades autónomas. Para el líder popular, quien sí es un ejemplo de gestión, es su candidato y presidente en Andalucía, Juanma Moreno Bonilla.
Bueno, pues con esto la campaña en Andalucía ha llegado ya a su Ecuador. Moreno Bonilla procura ahora marcar distancias con la ultraderecha.
Asegura que la prioridad nacional es un eslogan vacío e insiste en que el único escenario viable es el de reeditar la mayoría absoluta de los populares. Ayer volvió a agitar el fantasma de una parálisis de gobierno si se ve obligado a pactar con Vox.
Vamos a Andalucía, pues, en Radio Sevilla está Diego Suárez. Hola, Diego, buenos días.
Buenos días. Yo o el caos, viene a decir Moreno, que en Huelva, donde hay numerosa mano de obra extranjera en los frutos rojos, ha defendido la inmigración.
Desgraciadamente los españoles no quieren trabajar en el campo. Nosotros somos partidarios de ordenar la inmigración, pero señores, cuidado con algunos mensajes, con algunos discursos, cuidado porque nos podemos meter en un lío.
Moreno, que ha deslizado la posibilidad de gobernar en solitario si obtiene y si se queda muy cerca de la mayoría absoluta, mientras Abascal, que sigue echándose la campaña andaluza a la espalda, insiste en prioridad nacional o nada. Por su parte, la candidata socialista María Jesús Montero insiste en el deterioro de la sanidad pública y se compromete.
Lo primero que voy a hacer, pero en el primer Consejo de Gobierno, que ya lo tengo redactado, es aprobar una norma, un decreto, en el que garantizamos que en 6 meses ya no vamos a tener listas de espera.
A la izquierda del PSOE por Andalucía y adelante critican que Moreno amenace con parálisis de la Junta si no hay mayoría absoluta. Hoy todos los partidos a la carretera. El fin de semana desembarcan de nuevo Pedro Sánchez y Feijóo al campo de Gibraltar y a la provincia de Málaga.
Estas elecciones en Andalucía han marcado el calendario postelectoral de Castilla y León. Ayer el presidente de las Cortes, apurando el plazo, anunció que Alfonso Fernández Mañueco, el presidente en funciones, quien ganó las elecciones del pasado ya 15 de marzo, va a ser el candidato a la investidura. Eso sí, aún no hay fecha para ese debate porque quieren esperar a que pasen las elecciones en Andalucía. En Valladolid, Mario Alejandro, buenos días, Mario.
Buenos días, sí, aunque PP y Vox llevan semanas asegurando que sus negociaciones nada tienen que ver con otras cuestiones, la realidad es que el calendario electoral andaluz va a determinar cuándo se anunciará el acuerdo y, por lo tanto, cuándo sabremos la fecha de la investidura de Mañueco. De las críticas del socialista Carlos Martínez y la respuesta de la portavoz popular en las Cortes, Leticia García.
Y nos vamos a ir al mes de septiembre con un gobierno sin presupuesto desde hace 2 años y medio. Pero y eso sí, ¿eh? Estabilidad.
y certezas.
No estamos buscando un acuerdo rápido, sino que estamos buscando un acuerdo bueno.
La única fecha clara es que el 10 de julio tiene que haber un pleno para elegir a los senadores autonómicos y que antes debe haberse producido la sesión de investidura. El último pleno ordinario de las Cortes fue en diciembre, hace más de 5 meses.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Donald Trump insiste en que la tregua con Irán se mantiene, pero la verdad es que esta madrugada ha confirmado él mismo que 3 de sus barcos militares han cruzado el estrecho de Hormuz prácticamente ilesos después de un cruce de ataques con navíos iraníes.
Dice Trump que los ataques son en defensa propia y ha vuelto a amenazar al régimen para que lleguen a un acuerdo cuanto antes. Dice que sus buques han cruzado el estrecho sin apenas dificultad y ha comparado los drones iraníes derribados con mariposas descendiendo hacia sus tumbas.
We're negotiating with the Iranians.
Después de esos mensajes en Truth Social, ha vuelto a decir delante de los periodistas en la Casa Blanca que ellos siguen negociando con Irán, pese a los ataques. Irán, por su parte, no ha vuelto a manifestarse sobre la tregua tras el cruce de misiles.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto precisamente una investigación para analizar varias operaciones sospechosas relacionadas con el mercado de petróleo por valor de unos 2.200 millones de euros. Desde que comenzó la guerra han saltado varias alarmas en este sentido. Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días, sí. El Departamento de Justicia y el regulador estadounidense están investigando al menos 4 picos sospechosos de operaciones que han permitido a un puñado de inversores embolsarse hasta 2.600 millones de dólares. En resumen, apostaron a que el precio del petróleo bajaría justo antes de que lo hiciera. Este es uno de los casos que se analiza. Los operadores movieron fichas solo unas horas antes de que Donald Trump anunciara un alto al fuego en Irán que desplomó un 10% el precio del petróleo, un peculiar golpe de suerte que les permitió ganar 960 millones de dólares. La Casa Blanca lleva semanas negando filtraciones, aunque sí ha advertido a sus funcionarios de que usar información privilegiada para operar en bolsa es ilegal en Estados Unidos.
Hoy por hoy noticias. Ser podcast.
Momento ahora de la mañana para saludar a dos de nuestros compañeros de la red de emisoras de la SER para que nos cuenten otras historias que quizá no abren informativos, pero de los que seguro se habla allí en Aragón. Mónica Farré. Hola, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días.
Y en Canarias, tan protagonista estos días por otro asunto, Agustín Padrón. Hola, Agustín, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Luego nos contarás la última hora que tiene que ver con el barco, porque hay novedades también allí en Canarias. Pero vamos a empezar, decía, con otras historias. Por ejemplo, Mónica, esa empresa de Aragón, de aperitivos, que va a instalar una alarma en el bar donde un ladrón fue detenido mientras estaba comiendo estos snacks.
Sí, parece una broma, pero no lo es. Este lunes, el caco rompió el cristal del establecimiento, se coló dentro y en lugar de acercarse a la caja, cogió una mesa, se sentó, se comió un bocadillo de atún, 2 cervezas, una bolsa de jumpers, estos snacks, y hasta un regaliz. En mitad de ese banquete se lo encontró el dueño, que llamó a la policía. Lejos de salir corriendo, el ladrón esperó a ser detenido tranquilamente sentado. La historia se hizo viral en redes y ha tenido continuidad con el ofrecimiento de esta marca de aperitivos para instalar una alarma en el hogar, algo que ha aceptado el propietario, aunque todavía no hay fecha para la instalación.
En fin, en Canarias, la sorpresa para buceadores en la Isla del Hierro, Agustín, porque se han encontrado con un pez de 2.700 kilos.
Sí, bueno, puede llegar a los 2.700, más de 2 metros. Es el llamado pez luna. Y no suele ser muy habitual el que lo puedan ver los buceadores porque vive sobre todo en zona bastante profunda. Ajá. Aunque, como son cosa curiosa, suele subir a la superficie para regular algo la temperatura. Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta es el nombre científico, porque se llama Mola Mola. Así que creo que es lo que dijeron los buceadores cuando vieron que no tenían que hacer como el Artemis para darle la vuelta a la luna. El pez luna se puede dar también nadando.
Bueno, y la mejor charanga de España, que es de una localidad de Zaragoza.
Sí, se llama El Carajillo, la charanga. Ellos son de Tarazona y consiguieron hace unos días ese primer puesto en las categorías de público y jurado en la competición nacional que tuvo lugar en Poza de la Sal, en Burgos. Mira, el Carajillo suenan así. Escuchamos saxo, trompeta, trombón, bombo, platillos. Esta charanga nació en 2022 al calor de un grupo de amigos que estaban en el conservatorio de la localidad, que decidieron sacar la música a la calle. Así que, desde luego, base técnica hay. Son una auténtica fiesta a la que además se puede contratar para cumpleaños, fiestas populares, despedidas de solteros y hasta bodas.
Es un asunto polémico, esto siempre nos pasa siempre, ¿eh? Cuando es la mejor algo de, pues, la mejor charanga de España, desde luego que habrá mucha gente que habrá dicho, oh, seguro sí, pero en fin, enhorabuena a los premiados, que suele decirse. Mónica, gracias, y Agustín, te escucho luego, que hoy tenemos mucha tela que cortar.
Buen Venga, fin hasta luego. De semana.
Adiós. Vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Es viernes, así que Pepa Blanes nos trae los estrenos en cartelera para este fin de semana.
Llega a Cines Couture, es la película de la directora francesa Alice Winocourt con Louis Garrel. Es un drama sobre tres mujeres que enfrentan grandes dificultades en su vida. Una de ellas es Angelina Jolie, que debuta con su primer papel enteramente en francés, el de una directora que sufre un cáncer de mama.
¿Crees que somos responsables de lo que nos pasa?
¿A qué te refieres?
Todo lo que me llega a pasar depende de mí.
Hugh Jackman y Emma Thompson se atreven con una curiosa propuesta. Es una comedia de suspense y detectives, Las ovejas no pierden el tren, dirigida por Craig Mazin, el creador de la serie Chernobyl.
Mi único secreto para ser feliz en la vida es cuidar de las criaturas más buenas que hay en el mundo.
La ganadora del pasado Festival de Málaga, la debutante Marta Matute, cuenta en Yo no moriré de amor cómo una joven de 18 años se enfrenta a los cuidados y al Alzheimer de su madre. Julia Mascot, Laura Westmar y Sonia Almarcha son las protagonistas.
¿Cómo se llama ella?
Pues ella es el... ¡Ay, leches!
Y para terminar, dos documentales para los más jóvenes, el de Billie Eilish, dirigido por James Cameron y que recorre los conciertos de la gira de la cantante. También se estrenan Los mejores años de nuestra vida, que recorre la vida de Hombres G en las últimas décadas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.